Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, la primera vez que yo vi a Sergio Sayas, yo dije, anda, pues ya entran los adolescentes en el Congreso. Ahora, luego empezó a hablar y eso demuestra que desde la adolescencia hay quien vale y quien no vale. Porque es que tiene más cara de crío que supongo que lo que es. Pues parece que tenga 18 años.
Bueno, es del 79, tampoco te creas que tanto.
Pues lo llevas muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, antes de entrar en materia y luego repartimos las preguntas como queráis, ¿cuál es la situación actual de Navarra? Porque con el lío de Cataluña y el pinipón parental o parentol, resulta que no hablamos de cómo la ETA y el PNV están ya directamente mandando en Navarra, pero además sin cortarse un pelo en los presupuestos, en la política y en todo, y da la impresión de que no pasará nada, como si no tuviera importancia.
Yo estoy muy preocupado por la realidad de Navarra, y lo estoy porque estamos viviendo un proceso que vivió Cataluña hace ya 10 años o 15 años, que no estamos siendo suficientemente conscientes de eso. Navarra es una perla querida por el nacionalismo, históricamente, y es el bastión que ha sustentado España durante mucho tiempo, porque es una perla que se ha encontrado siempre teniendo enfrente a la realidad de los navarros que le decían que querían ser navarros y que querían ser españoles. Pero llevamos muchos años en los que ya con el gobierno de Uxue Barcos empezaron a adoctrinar en la educación, a utilizar los medios de comunicación para resetear cerebros, sí, a tener una estrategia perfectamente medida para seguir haciendo nacionalismo en Navarra. Y hoy en Navarra tenemos una presidenta socialista que preside un gobierno nacionalista, porque lo que hay en Navarra es un gobierno nacionalista, con el agravante de que se da la circunstancia de la inmoralidad absoluta que supone el blanqueo de Bildu que estamos viendo en nuestra comunidad.
Bueno, y además que Navarra Suma ganó ampliamente las elecciones, sin embargo el Partido Socialista, no recuerdo con quién lo comentamos aquí, con un representante también navarro o vasco, decía, vamos a ver, es que la hora Abertzale Chivite estaba con nosotros en todas las manifestaciones. Ana Beltrán, sí. Estaba con nosotros en todas las manifestaciones contra el PNV y contra Bildu. Y ahora resulta que es más bildutarra que nadie.
Yo la entrevisté dos veces antes de las elecciones y a mí siempre me dijo que no iba, su condición era no iba a pactar nada con.
Pues ya ves.
Pero es que el problema es que tanto la señora Chivite como el conjunto del Partido Socialista, porque ya es que no hay nadie que discrepe en el Partido Socialista, pues han emprendido una estrategia de falta de principios en la política, de inmoralidad absoluta en todas sus decisiones. Ya no existen líneas rojas para el interés único que les ocupa, que es llegar al poder a cualquier precio y de cualquier manera. Y bueno, pues yo lo decía en el debate de investidura, o sea, el Partido Socialista ha estado con nosotros defendiendo la libertad en todos los sitios. Yo he sido concejal en el Ayuntamiento de Berriozar, que era un pueblo muy marcado por toda la izquierda abertzale, donde detuvieron a una concejal por formar parte de la banda terrorista ETA, donde acababan de matar a Casanova, que era un militar. Y yo apoyé a un alcalde socialista y cada mañana ese alcalde tenía que mirar debajo del coche, meterse en un coche con tres escoltas, exactamente igual que lo teníamos que hacer nosotros. Y el Partido Socialista ha vivido esto como lo hemos vivido nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué entonces hoy esos que entonces nos amenazaban, esos que hoy esperan en las puertas de las cárceles a que salgan, aquellos que han asesinado a compañeros suyos y nuestros, están gobernando apoyados en los que les esperan en las cárceles? Es que es algo absolutamente incomprensible.
Bueno, no, es comprensible, porque el socialismo siempre a la hora de la verdad tiraba a lo radical. Son 140 años de traición a la democracia y a la nación, y salvo algunos interregnos, siempre en el poder, porque en la oposición son como son, pero algunos interregnos en el poder, básicamente algunos años de Felipe González, en los que además se veían seguros en el poder y además les gustaba ir como Somos España, el 92. Es decir, vamos a presumir y además campechano en el bolsillo en todos los sentidos. Es decir, que no hacía falta ninguna república porque Felipe y el rey era Felipe y el rey, y porque además cuando llegaba la gran foto, el otro día me acordé de ti, Paco, porque vi la foto en el que Felipe, en la que Felipe González baja la escalinata del Palacio Real entre Bush padre y Gorbachov, cuando España hizo lo que hacemos muy bien, que es de anfitriones y tal y cual. Que alguno dice de camareros. Bueno, ya quisiera muchos camareros tener esos huéspedes. O sea, pero era un momento de apoteosis. Es la, bueno, en Barcelona, en las Olimpiadas del 92, con el príncipe de Asturias desfilando con la bandera española y todo Montjuïc gritando España, España en la final, España, que ganó España, además de fútbol.
España
es decir,
se pone de moda en el mundo.
En todo el mundo. Bueno, pero eso fue y fue y pasó. Y llegó Zapatero y fue a cambiar el régimen. Y ahora lo que estamos viviendo es ese cambio de régimen. La gran cuestión, y es la pregunta, luego preguntad lo que queráis. A mí realmente lo que más me preocupa es lo que está pasando en la oposición. Es decir, porque que el PSOE tira hacia el mal, cualquiera que conoce la historia de España sabe que es su naturaleza. Lo raro es que estuviera varios años dentro de la ley con el PSOE y dentro de lo que cabe, porque la politización del Consejo del Poder Judicial empieza nada menos que en el 85. No había terminado la primera legislatura Felipe y ya lo había perpetrado. Pero digamos que estaba dentro de la civilización occidental. Ahora ya no. Ahora ya estamos con narcoestados como Venezuela, como Cuba, la alianza de civilizaciones que empieza con Zapatero, con el islamista Erdogan y ninguna cosa más, salvo ahora que sabemos que además Venezuela, etcétera. Pero yo veo la oposición en tiquismiquis. En Navarra es el único caso donde hubo, bueno, no por milagro, sino porque UPN es más fuerte que todos los demás juntos. Y entonces, bueno, pues digamos que Ciudadanos accedió. Pero cuando en el País Vasco el representante de Ciudadanos quiso hacer lo mismo con el PP, que era lo natural, lo echó Rivera. Y luego ya se fue con Malú y luego se ha ido de la galaxia. O sea, pero y ahora, ayer aparece por primera vez la posibilidad de un acuerdo de Ciudadanos con el PP. Y el mulato Casado dice, checo, no sé, o sea, es que a nosotros no nos dejaron hacer, o sea, pasando facturitas, como si la situación en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Galicia, que tiene elecciones ya, no fuera de tal gravedad que o los tres partidos del centro-derecha, que son los únicos partidos nacionales de Estado, porque luego hay otros partidos nacionales, como es el caso de UPN o como es el caso de Revilla, que a la hora de la verdad ha votado no a la destrucción de España. Bien, pues son partidos, o el Foro Asturias, etcétera, que son partidos españoles con un ámbito más limitado. Pero los tres grandes partidos del centro-derecha español o se ponen de acuerdo o nos barren, pero nos barren por completo. Y ayer yo vi, como estoy viendo estos días, con el pinipón parental y parentol, que aquí estamos en cultivar la pequeña diferencia. No, pero es que yo, o sea, como si estos hicieran prisioneros, como si les fuera a llegar en un turno democrático normal a Casado o ante Rivera o a Abascal, como si les fuera a llegar el poder tranquilamente, pacíficamente. No va a haber nunca más elecciones como las ha habido. Hemos estado en un proceso revolucionario. Vete tú a saber lo que habrá. Pero usted lo tiene que ver, además, desde la trinchera, como es Navarra. Viendo además lo rápido que se han olvidado de Navarra. Porque después de que Navarra tuviera el éxito que tuvo Navarra Suma, porque aunque UPN era clave, pero el otro ayudaba mucho. Uh-huh. Y de hecho estuvieron a un escaño. Bien, uh-huh. Pero en Cataluña hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones en Galicia, todo en este año, más alguna que a lo mejor se puede adelantar. Bueno, ¿cómo es posible que esos tres partidos no lleguen a un acuerdo para ir en una lista conjunta o como mínimo en dos, no en tres, para lo cual es, entre tres es imposible ganar?
Yo estoy de acuerdo en que es necesario en un momento como este unir fuerzas, porque estamos luchando contra algo que es el independentismo, que es el nacionalismo, que es lo más retrógrado que podemos encontrarnos en la sociedad del siglo XXI, porque a mí me hace mucha gracia cuando el señor Sánchez nos habla de un gobierno de progreso y lo está haciendo con las ideologías más retrógradas que se pueden tener en el siglo XXI, que es el comunismo y que es el independentismo, y es el momento de plantar cara juntos Y ese plantar cara juntos, yo creo que en Navarra lo hemos hecho, y lo hemos hecho efectivamente porque UPN era un partido hegemónico en nuestra comunidad, pero también porque teníamos muy claro que Navarra era la gran pretensión del nacionalismo, y sacamos el doble de escaños prácticamente que el Partido Socialista. Pero claro, como el Partido Socialista aparcó cualquier principio ético y moral y blanqueó Bildu, y Bildu le parece un socio aceptable, pues hoy está gobernando en Navarra de la mano de Bildu, una línea que no debería haber pasado nunca. Está gobernando, exacto. Sí. El socio que está apoyando los presupuestos es Bildu, y a cambio ha tenido... Y lo que llegaremos a ver, porque yo no descarto que nos encontremos mociones de censura en algunos ayuntamientos de Navarra al tiempo.
Ya se van anunciando
de momento con...
Pamplona, ¿no?
Pues yo no descarto nada, porque es que es impredecible el camino que puede recorrer el camino del Partido Socialista.
Que fueron unos cientos de votos, además.
Sí, si usted me hubiese preguntado hace 2 años si hubiera pensado que el Partido Socialista podía llegar al gobierno de Navarra de la mano de Bildu, yo le hubiera dicho que no. Entonces, pues efectivamente, ya una vez que ha emprendido ese camino, pues anunció Estella, luego parece que reculó, pero bueno, eso recular, ya sabemos que a veces es un juego de llego hasta aquí para quedarme un poco atrás, pero luego dar el paso hacia adelante, exacto, y utilizan siempre un ayuntamiento que no es Pamplona, que de momento es el de Estella, que quizá no genera tanto eco a nivel nacional como si directamente lo hicieran en la capital, y es una estrategia. Entonces, lo que vamos a ver de aquí a 2 años, pues probablemente serán mociones de censura, que será el pago a Bildu de lo que ya estamos viendo. Pero es que lo vimos en Huarte. En Huarte hoy tenemos un alcalde de Bildu porque el Partido Socialista no quiso nombrar un concejal. Y sigue sin nombrar el concejal para no tener la opción de quitar a Bildu del gobierno. Y lo vimos en la Mancomunidad de Pamplona, o lo hemos visto en la Federación de Municipios, que han elegido independientes del agrado de Bildu para maquillar esa presidencia. Pero el pacto con Bildu no es un pacto gratuito. Yo creo que cualquiera que estamos en esta mesa y cualquiera que nos oye sabe que Bildu no da nada gratis y a cambio de nada.
No se ha frenado, por ejemplo, la imposición del euskera en la zona castellano hablante.
Es toda,
bueno, excepto ni en la zona, vamos.
Pero por eso decía yo al principio que hay una estrategia en Navarra que es de adoctrinamiento y de eliminar la libertad de quien quiere pues educar a sus hijos. Mira, el gobierno de Navarra, cuando lo presidía la señora Barcos, mandaba cartas a los padres... Uh-huh. Diciéndoles que eligiesen el modelo D, que es el modelo de inmersión en euskera. O sea,
y les quitó el inglés.
¿No? Y quería, por supuesto, quitar el inglés.
Vas a comparar la utilidad del euskera con el inglés.
Pero evidentemente...
Voy a ganar un premio de poesía...
Un eusko de eusko poesía, que además tiene la ventaja que no tendrás lectores, entonces nadie podrá saber si es bueno, malo o regular. Ahora, es la técnica que han seguido en Cataluña,
es la misma.
La que han impuesto en Baleares, la que están siguiendo en Valencia.
Es la misma, o sea, es adoctrinar a través de la educación, es resetear cerebros a través de medios de comunicación afines, es imponer una forma de pensar única a la sociedad y ir generando nacionalismo hasta que la sociedad se hace de verdad nacionalista.
Y fragmentando la sociedad. Yo creo que eso lo que a mí me preocupa ya en Navarra es que se lleguen a que ocurra lo que en Cataluña, que es que una parte de la sociedad acabe en una especie de guerra incivil con la otra.
Porque en Cataluña siempre se habla mucho de división. Sí. No, en Cataluña lo que es un proceso de gueto.
Media sociedad
está con una alambrada.
Claro, pero eso lleva a una confrontación social, sobre todo en Navarra, porque es decir, que haya una minoría prepotente, que es la minoría...
Que además no es Navarra.
Euskalduna, que quiere decir que es un poquito en los Pirineos, frente a los que se sienten navarros y españoles, y perdón por la redundancia, sí, porque no se puede ser...
Perdón, Paco manera. Quería, no, no sé, preguntar que, o acotar, no, sí, aunque no, hoy está melancólico.
Sí, es que usted es triste, ¿no? Sí. Todo esto que oímos, ¿no? Una gran nación como
no,
esta...
No dices como el clásico, metafísico estáis, dices que no, ¿cómo?
Comer como mucho, eso no... Eso no, perdono, como sabes, ¿no? No, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que un navarro pueda ser nacionalista vasco. Es una cosa que me tiene obsesionado desde hace muchos años, ¿no? Digo, ¿cómo el viejo reino de Navarra, que en todo caso debía decir, bueno, estas pedanías llamadas provincias vascongadas, sí, estos viejos señoríos,
estos arrabales, ¿no?, de Castilla.
Es que yo alguna vez, además, se enfadan cuando digo estas cosas, lo digo siempre, ¿no? Y los del PNV arremeten en Twitter contra mí, digo, pero es que es verdad, ¿cuándo el señorío de Vizcaya o de Álava o de Guipúzcoa hayan sido algo más que meros señoríos?
Sí, ¿no? Pues, o, claro, por ejemplo, yo también siempre digo respecto a eso, que dice, bueno, cuando vinculan el euskera como lo que es una seña de una nación, que, bueno, ¿cuántas lenguas no tienen nación en el mundo, no? Hay muchas más lenguas que naciones. Eso es evidente. Pero aparte de eso, yo digo, bueno, efectivamente, los vascones estaban en Navarra, pero entonces los vascos serían autrigones o bárdulos o caristios, porque, claro, lo que no serían son vascos, ¿no?
Es que nunca lo fueron.
Vamos a ver,
no fueron vascones.
Yo le quiero preguntar una cosa. ¿Se está rotulando, por ejemplo, Tudela por Tutera o no?
Estaba rotulándose cuando no sé qué camino va a emprender la señora Chivite ahora. Pero fíjese, esto era muy curioso porque cuando la presidenta era la señora Barcos, hacían unas rotulaciones que primero eran en euskera antes que en castellano y eran tan grandes y con tantos colores para meter todo lo que ellos querían meter que era imposible ver nada a la velocidad de una autopista. O sea, uno pasaba por ahí y no podía leer nada. O sea, eran carteles totalmente...
Es una vergüenza lo de los carteles. Es como en mi tierra, ¿no? Que eso pone en VIC, República de Cataluña. Digo, bueno, ya llega un momento...
Todo empezó el día nefasto en que Aznar aprobó que a la salida de Madrid pusiera a Coruña.
Sí, sí, sí.
Y todo viene porque Fraga, franquista, copió la política lingüística de Puyol. Bueno, oye, mira que Feijóo es buen administrador. No entiende que la política lingüística catalana fatalmente destruirá todo lo que es de español haya en una comunidad. No lo entienden y no hay manera de metérselo en la cabeza,
no,
que es más importante que el déficit
pero
público.
Pero es que eso...
Es de Cinturénigo, ¿no?
Sí, de la zona... Sí.
Creo, ¿no?
Que sí, Chivite es de Cinturénigo.
Es que me
llama
la atención porque mi maestro y amigo Íñigo Cabero era Cinturénigo, señor natural de allí, por cierto, ¿no? Yo siempre pienso, el pobre Íñigo que hizo la transición y que viera esta Chivite, ¿no? ¿Sabes? Convertida en la adalid del independentismo vasco-navarro.
Pero es que uno de los grandes reyes de Navarra, en su tumba, puso Rex Totius Hispania, no Totius Euskadi.
No,
Euskadi es una Sancho mamarrachada,
Mayor,
como
Grande.
Dijo, no, como dijo, nunca. Esto lo recuerda de vez en cuando yo, un juarista en ABC, que significa bosque de euskos, porque aquel memo analfabeto racista y pirao, que era Sabino Arana, un obseso sexual, estaba preocupado por el baile agarrado.
Es que hay que
un psicópata.
Hay que aclarar
nuestros oyentes. El liberalismo, el libre pensamiento y el baile agarrado acaban con la virtud. Eran vizcaitarras, entonces eran vizcainos, no eran vascos, eran vizcainos.
Pero tú que dominas la historia, hay que aclarar a nuestros amables oyentes que la falta de ocupación de Vasconia, como dicen ellos, es porque no interesaba mucho.
¿Para
es
qué?
Decir, es que, la verdad, he dicho, todo,
es que además,
claro,
pillaba tras mano de todos los romanos.
Claro, es que, claro, imagínate, los romanos, ya Augusto acabó con las guerras cántabras y pacificó la península y los heroicos vascones estuvieron ahí calladitos,
pero
tranquilos.
Pero si es que no estaban.
Se pasaban a Francia. Iban a Vallecillo, que es de Baracaldo.
Además, está llevándolo...
A mí me gustaría preguntarle a Sergio, porque Navarra siempre ha sido un referente, por ejemplo, en la medicina, en la investigación científica, en la Universidad de Navarra. Yo, y permíteme que haga una alusión personal, tengo tres sobrinos, los tres han nacido en Navarra y los tres han salido de Navarra y están trabajando, dos de ellos en Madrid y un tercero en otra ciudad fuera de España. ¿Han detectado ustedes salida precisamente por esa falta de libertades de gente que nació en Navarra, ¿no?, y que a lo mejor no ha encontrado las oportunidades en esta comunidad autónoma o directamente no la ha elegido como sitio donde quiere vivir?
Lo que sí hemos notado es una falta de pulso en lo que antes éramos punteros, ¿no? Nosotros hemos gobernado con el Partido Socialista siempre, porque no hemos tenido, bueno, siempre, o bien hemos compartido gobierno con el Partido Socialista o nos ha apoyado desde la oposición. Y esos años, con una mayoría de un 70% en el Parlamento, han sido años de progreso para nuestra comunidad. Nuestra comunidad ha sido la primera en sanidad, ha sido la primera en empleo, ha sido la primera en apuesta por las energías renovables.
Era buena en la enseñanza.
Era la que menor fracaso escolar tenía. Las carreteras de Navarra, por ejemplo, eran una envidia para muchas comunidades de España. hoy estamos viendo cómo éramos el número uno en sanidad, hemos bajado al puesto 7 según el ranking de la sanidad pública española. La tasa de fracaso escolar ya no es ni de lejos la mejor de España. Hemos visto cómo esas políticas sociales que también hicimos de manera pionera ya se están aparcando, porque ahora ya el ansia del nacionalismo, pero si lo estamos viendo en Cataluña, o sea, ¿Cataluña qué era? Era una referencia para España. Y hoy... Ya, perdón. ¿Y hoy qué pasa en Cataluña? ¿En qué es puntera ya Cataluña? ¿Qué está pasando con la deslocalización
de
empresas?
La quema de contenedores. Eso,
exacto. Sí.
En Navarra, pero también ha pasado...
Ya en un Belén. Ya este año han puesto contenedores en un Belén. O sea, no bastaba el cagané. Encima un contenedor ardiendo. Un poco más y ponen a Herodes de San José.
Y en atascos.
Pero bueno, en Navarra también ha pasado como en tantas comunidades, por ejemplo, en los médicos... también les empiezan a exigir cierto nivel de euskera.
Exacto. Claro. Mire, por si ejemplo, en la zona, el decreto del euskera, que se cambió ahora, gracias a Dios, y aún así necesitaría matizaciones, pero el decreto euskera que impulsó el gobierno de Uxue Barkos, yo lo aplicaba a una oposición de enfermería para la Ribera, que no habla euskera a nadie, y 2,4 puntos tenía quien hablaba euskera. 0,5 puntos quien tenía un máster en, por ejemplo, enfermedades raras. Y digo, oiga, que será mejor en una zona que nadie hable euskera, que la enfermera esté especializada o que hable una lengua que nadie va a venir aquí. Pero 2,4 puntos. Lo que hacía que era que una forma de exigir el euskera de manera total, o lo tenías... O no podías hacer por la vía de los hechos. Evidentemente no te lo pedían, pero por la vía de los hechos...
Porque seguro que hay muchas preguntas para Sergio Sayas. A ver.
Sí, están muy preocupados por el futuro de Navarra, tanto en materia de libertad como de educación y seguridad. Después de la pausa, les escuchamos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes.
Hay muchísimas. Algunas, por ejemplo, sobre el programa Escolae y otras sobre la expulsión, por ejemplo, de los agentes de tráfico de la Guardia Civil que han acordado entre Pedro Sánchez y el PNV. Vamos a escuchar a los oyentes.
¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de paralizar la deriva secesionista que se está produciendo en Navarra, impuesta por los amigos de la ETA? ¿Qué puede y qué debe hacer el pueblo navarro?
Estamos hartos de la palabra diálogo mal usada. Lo que hay que tener diálogo con los españoles no nacionalistas que viven en territorios nacionalistas donde están ninguneados, muertos de miedo de dar sus opiniones en público. A esos hay que darles la palabra.
A Sergio Sayas felicitarle por el debate de investidura porque me hizo creer que todavía esto puede tener arreglo con gente con su valía.
Me gustaría preguntarle a Sergio Sayas qué van a hacer con el PIN parental en Navarra, si lo van a exigir. Porque precisamente allí es donde se está imponiendo el plan Escolae.
Buenos días, señor Sayas. Yo, como ciudadano español, me pregunto cómo es posible que el Partido Nacionalista Vasco haya podido ordenar la salida de la Guardia Civil de Navarra. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que el País Vasco tiene potestad para determinar qué impuestos debemos tener o no en Madrid?
Bueno, hay dos cosas. Siempre, y yo en eso estoy radicalmente en contra, yo estoy en contra, lo he dicho siempre, en el País Vasco y en Navarra, la desigualdad fiscal. Es verdad que Navarra tiene una tradición de buena administración, pero claro, cuando Navarra era poquita cosa. Ya el País Vasco y Navarra ya es... Y además, con la presión fiscal que hay en España, no puede haber exenciones y, en fin. Pero lo cierto es que además ahora también eso ha cambiado. Es que hablar ahora de fueros en Navarra, pero si el fuero no se puede respetar, si estás en manos del País Vasco y encima Madrid te ha vendido ya al País Vasco, si es que tal. Y luego esta cuestión de la escuela, yo quiero que usted entre en materia, porque es que hay gente que, y esto además el PSOE lo está disfrutando, hay gente que no distingue entre la libertad de educación, la educación concertada, las asignaturas troncales, las charlas dentro de una asignatura, las charlas extracurriculares. Se han hecho un bollo, se han hecho un lío, que la gente no sabe cuando dice PIN, cuando dices PIN, no saben ni PIN ni PON, o sea, no tienen ni puñetera idea de nada. Pero eso sí, al sol le viene divinamente.
En nuestra época no habían estas cosas y la mayor parte de la gente. El otro día coincidí en la tele con la ideóloga del programa este escolar, que es una señora de una arrogancia, ¿no?
Pues es que,
con un,
es
de
que
un desprecio.
Son una raza superior.
Sí, diciendo de que ella, que cómo nos atrevíamos a hablar, que ella, que la educación, pero, es decir, que ella que sabía más que nadie.
Con el programa Escola, si uno leía las fichas del programa Escola, es que es verdaderamente aterrador. Porque hablaba, por ejemplo, de que el capitalismo tiene que ver con la con el machismo, por ejemplo. Y, oiga, uno se va a países comunistas y dice, oye, pues allí debe ser que se respeta mucho a la mujer, o se va a sí. o debe ser que, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela los homosexuales están muy protegidos,
no sé qué tiene que ver
el capitalismo con el machismo. Pero es una cuestión en
Venezuela que se prostituye por una rebanada de pan, salvo Delsi, que se gasta 400.000.
Es el programa oficial.
El problema del programa escolar no es la educación sexual. Que yo creo que, efectivamente, la educación sexual puede ser una materia que se imparta en las aulas sin contenido ideológico, desde el punto de vista de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero el problema es adoctrinar a través de la educación sexual. Utilizar ese instrumento para dar una visión sesgada de lo que es un pensamiento de izquierdas que atenta contra la libertad de los padres de querer dar a los hijos la educación que quieran. Y eso es el programa escolar. Exactamente igual que otras cuestiones que hacen en la educación. Había varias cosas que sí que quería responder también. Bueno, en primer lugar, con el tema del fuero, que ahí probablemente vamos a discrepar, yo soy muy foralista, pero sí que digo que hoy Navarra tiene los impuestos peores de España, o sea, que están utilizando el fuero contra Navarra. Y además de eso, yo creo que el fuero hemos demostrado durante muchos años, cuando hemos gobernado nosotros, que se puede tener una comunidad foral con un amplio autogobierno y leal a España. Y el autogobierno, yo no dudaba, por eso.
Estoy en contra de la desigualdad fiscal, sencillamente. Entonces, yo creo que esto fue una concesión carlista, de las guerras carlistas, que aprobó Cánovas, que luego en la Constitución está, y ahí está la disposición.
Lo mantuvo Franco.
Vamos a ver, ¿por qué?
Yo creo que esto da para un debate muy largo, ¿no?
Sí.
Pero yo,
además, tal y como están ustedes, no vamos a discutir.
Está para un debate muy largo, pero yo soy partidario de que algunas comunidades tengan que recaudar y tengan que gestionarse lo que recaudan. Porque a lo mejor veríamos menos irresponsabilidad de la que vemos en chiringuitos que pagamos todos.
No, yo en eso estoy de acuerdo. ¿Pero todos?
Eso es. Eso igual estamos más de acuerdo de lo que parece. Sí. En segundo lugar, la Guardia Civil, que también se preguntaba sobre ese aspecto. Es que el problema no es tanto la competencia como con quién se pacta y para qué. El problema es que la competencia de la Guardia Civil se está pactando con los nacionalistas no para tener la competencia de tráfico, sino para expulsar de Navarra a la Guardia Civil porque huele a España.
Claro.
Y porque quieren echar de Navarra cualquier cosa que huele a España. Sí. Porque la señora Barcos, cuya consejera del Interior era Beaumont, que era de Bildu, llevó al Parlamento de Navarra un plan director de policía foral que hablaba de tres modelos de policía. Uno era la complementariedad, otra era la exclusividad y otra era el que tenemos ahora, que es pues compartidas. Por supuesto, ese gobierno apostaba por la exclusividad. La exclusividad significaba la expulsión de Navarra de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para que todas las competencias las asumiera la Policía Foral. Por cierto, sin efectivos, porque tuvieron que hacer recortes en las competencias que ya tienen porque no había efectivos suficientes de Policía Foral. Pues con esos que tenían el modelo de exclusividad son los con los que el señor Marlaska y la señora Chivite están acordando ahora la competencia. Y el problema no es la competencia. Navarra tiene la competencia, por ejemplo, en transporte por carretera. Pero el que presta el servicio es la Policía Foral y la Guardia Civil. Una cosa es la titularidad de la competencia y otra la prestación del servicio. Pero es que el problema es que no quieren la competencia, quieren también la prestación del servicio, porque eso significa que la Guardia Civil tiene que salir de Navarra.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, pero tiene que volver Sergio Sayas, porque además se explica muy bien. Esta es la prueba de que en Navarra siempre se ha hablado español. Y muy buen español.
Hombre, de momento es la única persona a la que han aprobado las tres derechas. O sea,
bueno, rompamos un mito, Federico. Al final no había nada más español que ser de las provincias vascongadas y del viejo reino de Navarra.
Bueno,
es que
bueno, yo, en Navarra,
son cosas,
vamos, pero en fin.
Esa es la historia.
Yo recuerdo de niño que tenía un clásico calendario La Vasco Navarra, compañía de seguros. Y mi madre, que mi abuelo se enfadó una vez con el alcalde de Calahorra y se largó a San Adrián, decía, bueno, Navarra, ¿eh? Decía, Navarra. Lo de Vasco, eso de Vasco Navarra, Navarra. Y Navarra entendía la Ribera. Porque, claro, San Adrián,
la parte que le gustaba.
Bueno, es que además es la parte feraz. Ahora, que ni en la Ribera de Navarra estén contra el separatismo vasco, eso demuestra que España
Navarra,
está,
no, no.
Está
una cosa
regular,
es una cosa es la ciudadanía navarra, que en el norte también,
sí.
En el norte de Navarra, yo he ido a ver a Bidasoa y probablemente será de los pueblos que más gente me ha parado para hablarme de lo preocupados que están, de agradecernos discursos que podamos hacer. O sea, el norte de Navarra también hay mucha gente que está harta de que le impongan una forma de pensar, y por cierto es una zona muy recomendable a visitar porque es precioso. Pero la sociedad navarra sí está en contra del nacionalismo, pero muy mayoritariamente. Otra cosa es un afiliado del Partido Socialista.
Sí.
Eso es otra cosa.
Los que queden.
Los que queden.
La cuarta provincia de Vascongadas, ¿no? Es que yo a mí siento ser obsesivo, pero me tiene como estupefacto.